Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Tras un 2024 que ha estado por encima de la media en lo que se refiere al rendimiento de las carteras multiactivos, toca ver qué puede ocurrir este 2025 para tratar de posicionarse de la manera más adecuada posible. Lo que parece claro es que las perspectivas de crecimiento y de tipos de interés van a ser divergentes en las distintas economías, según donde miremos, y también que los ojos van a estar puestos más que nunca en Estados Unidos. Vamos a ver por dónde pasan las convicciones de inversión para este 2025 de la firma Lombard Odier, de la mano de su directora de inversiones para España, Silvia García Castaño. Hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos.
Bueno, han hecho ustedes un decálogo con esas mejores ideas que consideran que pueden tener éxito en este 2025, en un entorno en el que parece que el mundo va a estar guiado por cómo reacciona, digamos, el resto de actores a la política de Estados Unidos, que por lo pronto pues habla de aranceles para todo el mundo, que dice que no descarta la fuerza militar para controlar Groenlandia o el canal de Panamá, que es lo último que ha señalado Trump. Estados Unidos va a ser el perejil de todas las salsas este año y el resto solo puede estar, digamos, a la defensiva.
Bueno, la verdad es que es un contexto interesante. Yo creo que lo primero que tenemos que decir, efectivamente, terminamos un año de retornos espectaculares en todos los activos. Quizá no podemos esperar extrapolar todo lo que pasó este año al que viene en cuanto a los retornos, pero nosotros seguimos pensando que es un contexto positivo, donde vemos crecimiento económico, vemos que las inflaciones seguirán ajustando con matices y vemos todavía unas sendas en algunas economías de bajadas de tipos de interés. Lógicamente todo cambia, ¿no?, cuando vamos a un mundo mucho más polarizado y efectivamente estamos mucho más centrados quizá que en otros años en nuestras propias políticas nacionales. Y por eso creemos que este año es un año de ser mucho más selectivos, de poner mucho más foco en el instrumento, por supuesto en los tipos de activos, y que va a ser un año quizá pues de retornos inferiores, pero donde hay que analizar mucho, ¿no?, cuáles son esas tendencias.
Esos matices de los que habla cuando habla de ese proceso de desinflación global incluyen sustos que quizás no tenemos en el escenario.
Bueno, vamos a ver, cuando tenemos las valoraciones en niveles elevados, bueno, pues es normal estar en un entorno de volatilidad y de cierta corrección. No hay que olvidar que una corrección normal para el mercado de renta variable es una caída del 10%, pero no estamos acostumbrados hace años, ¿no? Y las volatilidades en las que estamos operando son bajas. Pese a eso, como decía, pensamos que el contexto es favorable. Estas valoraciones elevadas no impiden, desde nuestro punto de vista, que podamos tener al final del año, con nuestras idas y venidas, con una cierta volatilidad, un retorno positivo. Seguimos viendo valor en la renta variable. Quizá no tanto porque las valoraciones tengan que seguir subiendo, probablemente sigamos en el mismo múltiplo de valoración, pero seguimos viendo crecimientos de beneficios empresariales, un buen entorno para los márgenes de las empresas en un contexto donde han podido pasar precios, muchas de ellas, y donde vamos a tener bajadas de tipos de interés y con una elevada remuneración al accionista. Entonces es un contexto que desde nuestro punto de vista pues todavía es favorable y esas correcciones que se puedan presentar son oportunidades.
Bueno, ¿y los bancos centrales y sus políticas van a ser el otro gran vector que mueva, digamos, a los mercados junto con las políticas de Donald Trump? Lo digo porque el año pasado, en 2024, estuvimos todo el año caminando detrás, corriendo de ese ajuste de expectativas, ¿no?, conforme iban cambiando, que fue un ejercicio muy de eso, ¿no?, de ir ajustándose a qué se pensaba en cada momento que iban a hacer los bancos centrales.
Yo creo que esa es la clave. El año pasado nos hemos pasado el año y el anterior, si quieres, también en un triángulo, que es, bueno, pues intentar en esos tres vértices fijar el crecimiento, fijar la inflación y fijar los tipos que equilibran el crecimiento y la inflación. Y durante el año pasado hemos pasado un momento donde parecía que el ciclo se aceleraba en la inflación y luego se desaceleraba en crecimiento. La realidad es que cuando hoy cogemos los datos económicos de la economía americana y lo comparamos con los datos del año pasado, podemos casi decir que no ha habido el famoso soft landing o aterrizaje suave de la economía, pues que las variables siguen siendo fuertes. Este ciclo es un ciclo de consumo que viene dado por el incremento de renta disponible real para las familias, y en ese contexto pues pensamos que hay oportunidades. Los tipos de interés, pensamos que va a haber distintas velocidades, lógicamente menores bajadas en Estados Unidos, pensamos que terminarán cerca del 4 en esta primera fase, pero sin embargo vemos una situación muy favorable para bajadas de tipos de interés en Europa y quizá en Lombardier. Estamos más optimistas, si quieres, con esas bajadas, apuntando a tipos de interés hasta del 1,25. Eso lo que supone para el inversor también es que el dinero va a ir saliendo de esos fondos monetarios, ¿no? Porque cuando el inversor se dé cuenta de que los tipos ya no son del 3 o que ya no son del 4, por supuesto, del 3 tampoco, son del 2, ese dinero va a tener que movilizarse. Y hay oportunidades. Hay oportunidades también desde dentro del mundo de la renta fija. Y quizá hoy es un entorno un poco más favorable que hace un mes, porque esa repreciación de expectativas que ha hecho el mercado desde la elección de Trump, donde los aranceles son un poco más inflacionistas y donde los tipos de interés americanos probablemente estén un poquito más arriba, ha movido también la curva europea. Y hoy la renta fija corporativa, buscando calidad, pues se puede obtener un 3, un 3,5%, que está por encima de la inflación, que es decir, son tipos de interés reales positivos y son atractivos en un contexto donde la inflación, desde nuestro punto de vista, va a seguir contenida.
Ahora andamos un poquito más en detalle en esas ideas concretas de inversión, pero ustedes lo que señalan en general es que las perspectivas de crecimiento y de tipos de interés van a ser divergentes en las diferentes economías, por lo que piensan que va a ser esencial la gestión activa. Y esto en un momento en el que estamos viendo cómo la gestión pasiva gana cada vez más peso, ¿no? ¿Qué opciones tiene la primera de aportar valor y de ganar enteros en las carteras de los inversores, de convencerles?
Bueno, yo creo que lo más relevante cuando uno aborda una inversión y planteas una cartera es tus objetivos estratégicos y verdaderamente tu planteamiento por activos, por geografías, por mercados, te va a dar el 80-85% de tu retorno. Luego está la implantación, cómo lo hago, soy más activo, soy menos activo. Yo creo que hay cabida para todo. Nosotros en Lombardier somos gestores de gestión activa. Es por qué nos consideramos gestores de gestión activa, porque analizamos el mundo, decidimos cuáles son los activos en los que hay que estar, si hay que estar más en renta variable, que ahora estamos más sobreponderados, o menos, en qué mercados, y eso va a ser determinante. Lógicamente también la selección de instrumentos, si decíamos antes que es un año para ser selectivos, es clave.
Bueno, vamos a centrarnos en esas convicciones de inversión que tienen ustedes para este 2025. La primera de ellas es aumentar la exposición al riesgo, reducir el efectivo, desplegar el capital, es como lo señalan. ¿Por qué? Porque hay quien puede pensar, bueno, llevamos unos meses pensando, analizando por qué un inversor como Buffett está reduciendo exposición. Y venimos de un par de últimos años pues muy positivos para las bolsas en general, con lo cual uno podría pensar, ¿no toca ahora, no cabe más en pensar reducir el riesgo?
Nosotros pensamos que es un buen momento para posicionarse un poco pensando en el medio plazo. Lógicamente el riesgo es la variable a monitorizar y las carteras tienen que estar muy diversificadas. También es verdad que con el ejercicio anual que hacemos de prever las rentabilidades esperadas para los próximos 10 años, cada vez lo que observamos son curvas más planas. ¿Eso qué significa? Que el retorno esperado para la renta variable, con los tipos de interés que tenemos hoy en día, lo que nos vienen a decir es que hay valor en muchos activos. Entonces, es posible obtener rentabilidades por encima de esta inflación, más 100 puntos básicos, más 200 puntos básicos, haciendo una gestión balanceada en los distintos tipos de activos. Eso quiere decir que no necesariamente tenemos que estar muy, muy invertidos en bolsa, porque esperamos encontrar retornos en otras variables, ya sea la bolsa, la renta fija, el dólar, activos alternativos, que deben formar parte de una cartera. Y ello hace que nuestras carteras conservadoras pues hoy tengan menos renta variable, por ejemplo, que han tenido en los últimos años, por esa expectativa de mayor retorno en la renta fija. Por lo tanto, balancear los riesgos y la diversificación para nosotros en Lombardier es fundamental y sobre todo parametrizar la rentabilidad esperada y el riesgo asociado a tu inversión.
Hablando de renta fija, que antes nos ha dado una pincelada, están convencidos de que hay que estar en la parte más corporativa, ¿no? Más que en la parte de deuda soberana.
Sí, tal como están hoy, pues las curvas, empezando si quieres analizando gobiernos, lo que tenemos es una preferencia clarísima por Europa respecto a Estados Unidos, por ese control de la inflación, esas bajadas más de tipos. Tiene sentido tener unas duraciones o vencimientos medios más largos. Estamos apuntando a entre 5 y 7 años para las geografías europeas. Y dentro de ello lo que buscamos son mercados o países con unas muy buenas finanzas y con un buen control del presupuesto del gasto y también de esa inflación. Nuestros mercados más favorecidos aquí son Alemania y Reino Unido, porque en ambas geografías vemos estas bajadas de tipos de interés. Pero, sin embargo, el grueso de nuestras carteras está invertido en renta fija corporativa. Es cierto que los diferenciales de crédito hoy están bajos, pero en Lombard Odier pensamos que con una relativa seguridad, no pensamos que sea el momento de apostar por la mala calidad crediticia. Se puede tener high yield, también es un activo que en Europa pensamos que tiene sentido y que las tasas de quiebra probablemente incluso se reduzcan, ¿no?, con estas bajadas de tipos de interés. Pero con ese 3, 3.5 es un retorno esperado atractivo, ¿no?, para esa parte tranquila, ¿no?, con un objetivo quizá de vencimiento y de mantener unas duraciones en torno a 4 años y medio. Pensamos que aporta valor. Lógicamente la gestión de curva y los momentos de entrada cada vez son más importantes y por eso decía que después de este subida de los tipos de casi 40 puntos básicos desde mediados de diciembre, pues es mejor momento, ¿no?, para abordar este tipo de inversiones.
Para la parte de renta variable, Silvia, ¿cuáles son las preferencias que tienen ustedes en la parte de mercados desarrollados y la parte también de emergentes? ¿En desarrollados, en Estados Unidos no ven ningún síntoma de agotamiento?
Esta es la gran pregunta, ¿no?, porque verdaderamente cuando uno coge las valoraciones, pues tienes bolsas que cotizan a un ratio PER de 22 y bolsas que cotizan a un ratio PER de 14 o de 13, ¿no? Y un inversor puede pensar que 13 es más barato que 22. Pero eso también puede ser, significado de que los beneficios empresariales en esas regiones son inferiores. Entonces, en Estados Unidos, por empezar por la zona geográfica más presente en las carteras de Lombard Odier, tanto el año pasado y también en este año, pensamos que el crecimiento de beneficios va a continuar, esos márgenes empresariales también, esa retribución al accionista importante y muy fuerte en algunos sectores, ese compromiso, así como la innovación, favorecen el que podamos tener todavía una rentabilidad positiva. Y como decía, yo creo que hay que distinguir entre valoración alta y valoración cara. La valoración cara da igual si es 13 o es 22, si las compañías no crecen. Y dentro de eso lo que sí que hay es mucha polarización entre sectores, no cabe duda, entre los sectores que son tecnológicos, los derivados del consumo y los que tienen un componente más industrial o más ligado a los tipos de interés, ¿no?
¿Dónde estarían sus preferencias por sectores y qué evitarían, ¿no? Porque he leído que están muy enfocados mirando a compañías ligadas a todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, ¿no?
Pensamos que las elecciones en Estados Unidos y las potenciales resultados de las elecciones alemanas nos dan un contexto favorable para la inversión, para el gasto público, para el aumento de gasto público y para la obra civil e infraestructuras, que son sectores en los que se ha invertido relativamente poco en los últimos años y que si pensamos también que los tipos de interés van a ser más bajos, pues probablemente todavía el entorno sea más favorable. En infraestructuras en concreto y en materiales, y que esto pensamos que a lo largo del año va a sucederse en lo que es la parte industrial, lo que pensamos es que hay valor en toda la parte de cadena de valor, ¿no? Desde lo que son el sector de materiales, a lo que es la propia ingeniería o servicios de ingeniería, a lo que es la propia construcción o incluso las compañías de inversión en infraestructuras. Entonces es una temática amplia que hay diferentes maneras de invertirlo Y por eso digo que en Lombard Odier somos gestores de gestión activa, porque tomar decisiones pues es una decisión de gestión activa, ¿no?
Bueno, más allá de renta fija, de renta variable que hemos abordado, activos alternativos para este año, ¿en qué están pensando ustedes especialmente? ¿Dónde ven más potencial?
Bueno, cada vez más pensamos, y en Lombard Odier tenemos una visión integral del patrimonio, que los activos privados, lo que es el capital riesgo, tiene que formar parte de una concepción amplia del patrimonio mirando al largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque los retornos esperados son mayores. Es verdad que hay que comprometer y sacrificar la liquidez, no es para todos los inversores, pero si haces una buena gestión, y creo que podemos hacerlo, tiene sentido. Entonces, pero dejando al margen el capital privado, que quizá es un activo diferente, pero que sin duda está muy presente en nuestras carteras, también hay otros activos alternativos en el mundo cotizado. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Vemos oportunidades todavía en oro, hemos estado muy presentes todo el año pasado y seguimos pensando que tiene sentido por este contexto de bajadas de tipos de interés, porque los bancos centrales y con esta polarización y primar las economías domésticas y la regionalización, los bancos centrales prefieren tener oro y van a seguir incrementando, y luego en el mundo de los alternativos pensamos que va a ser un mundo más este 2025 más de gestión activa, y por eso apostar por algunas estrategias como arbitraje, como event driven, y obtener valor en fusiones, adquisiciones o long short equity. Por tanto, bueno, pues en esa parte pensamos que podemos reforzar las posiciones.
Pues con todas estas ideas de inversión para este 2025 nos quedamos. Silvia García Castaño, directora de inversiones de Lombard Odier. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.